En los últimos meses, el grupo Estado Islámico ha perdido sus principales bastiones en Siria e Irak. Después de la pérdida de ciudades clave como Mosul o Al-Raqqa, algunos extremistas que sobrevivieron al conflicto fueron evacuados. Pero, ¿qué ocurre con los combatientes extranjeros del Daesh? Según la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, más de 42.000 terroristas de unas 120 nacionalidades se enrolaron en esta organización terrorista entre 2011 y 2016, de los cuales unos 5.000 eran europeos, la mayoría procedentes de Bélgica, Francia o Alemania. ¿Qué ha ocurrido con ellos? Alberto Bueno es investigador predoctoral, experto en defensa y seguridad.
En primer lugar, todos aquellos combatientes que han caído, han muerto en la guerra, en el conflicto. Por otro lado, sí también se tiene constancia de que muchos de estos individuos, bueno, quizás atrapados también por las circunstancias o propio proceso de radicalización y de adhesión a la causa, pues se quedan en aquellos territorios o buscan otras vías de escape y están aquellos que vuelven.
Hasta 2.000 excombatientes extranjeros podrían volver a sus países de origen. En el caso de Francia, una de las nacionalidades más presentes entre los yihadistas extranjeros, con un aumento de radicalizaciones del 60% en los últimos 2 años, casi 400 personas habrían vuelto y cerca de 700 se encontrarían todavía en zona sirio-iraquí, casi 300 de ellos mujeres. ¿Qué posibilidades existen para estas personas? Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, en una entrevista para France 2.
Se tratan los casos uno a uno. Algunos podrán volver sin que sean repatriados, otros sí que lo serán y otros serán juzgados con sus familias en sus circunstancias particulares en países como Irán.
Algunos extranjeros deciden solicitar apoyo consular de sus gobiernos, otros viajan con documentos de identidad falsos. Varios escenarios jurídicos son posibles. Estos exsoldados del Daesh también pueden ser juzgados en sus países de origen. En estos procesos aparece el fenómeno de arrepentimiento en el que se están llevando a cabo las primeras experiencias, ya que la figura del arrepentido supone un testimonio vivo muy importante para las investigaciones. No obstante, la culpabilidad no desaparece.
En el caso de que se celebre efectivamente un juicio, un proceso judicial con condena, etcétera, el arrepentimiento puede ser un atenuante de la pena en algunas circunstancias, pero digamos librarse de la cárcel no lo implica en absoluto.
Existen varias motivaciones que llevan a la radicalización. Algunas personas ven una oportunidad para ganar dinero, alojamiento, poder. Otros se ven atraídos por la posesión de un rol importante y la participación en una causa mundial, algo que daría sentido a sus vidas. Sin embargo, algunas personas se radicalizan obligadas por sus allegados. En muchas ocasiones se trata de mujeres que siguen a hombres. ¿Qué ocurre con estas compañeras de los excombatientes? Según Alberto Bueno, todavía no hay una línea clara definida.
Respecto a la mujer, sí es cierto que se está también considerando en igualdad de circunstancias la haber pertenecido a esta organización y demás. En caso, bueno, con estas mujeres que han sido forzadas a casarse, dependiendo de su testimonios, etcétera, pues si son víctimas, ¿no?, de todo este proceso o forman un papel activo. Aquí hay toda una discusión abierta, ¿no? Muchas de estas mujeres son finalmente víctimas o son parte activa de la misma y por tanto no pueden tener esta consideración, ¿no? Esto es un debate absolutamente abierto a nivel académico, policial, judicial, ¿no?
Ahora el reto está en la lucha contra la radicalización en el terreno. A nivel judicial, varios países han introducido en sus legislaciones acusaciones como pertenencia a organizaciones terroristas o actividad terrorista. También hay proyectos europeos como la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización. Pero para Alberto Bueno, estas iniciativas son recientes y aún no hay resultados concretos.
Son procesos o políticas, mejor dicho, relativamente nuevas. Por tanto, de la mayoría no hay constancia, ¿no?, de qué resultados se están dando, ¿no? Nos movemos en esa fase de prueba y error, ¿no?, tratando de contrastar perfiles de aquellos lugares, ¿no?, que pueden ser proclives, ¿no?, o un caldo de cultivo, mejor dicho, pues para fenómenos de radicalización o la colaboración con las comunidades, asociaciones vecinales, etcétera. Digamos, tratar de afrontarlo de una manera integral y lo más completa posible.
Ciudades como Aarhus en Dinamarca o Malmö en Suecia han puesto en marcha desde hace varios años programas de prevención contra la radicalización con dispositivos de acompañamiento de los exyihadistas para la integración de la comunidad musulmana. Sin embargo, según Fernando Reinares, director del programa sobre terrorismo global en el Real Instituto Elcano, los problemas de radicalización yihadista que afronta la Unión Europea se deben a un problema de identidad y de acomodamiento cultural más que a la falta de integración social.